capítulo 29 de San Lucas dice: Jesús estaba sentado en los atrios del templo de Jerusalén, frente al lugar donde los judíos piadosos echaban limosnas, ofrendas y regalos para el culto del templo. En cierto momento, levantando los ojos, vio venir a unos ricos que echaban grandes donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo: Yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado más que todos, porque estos dan a Dios lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Es un pasaje muy breve, pero muy elocuente. Lo hemos oído muchas veces. Ojalá no nos entre por una oreja y nos salga por la otra. Porque otra vez estamos viendo no solo palabras del Hijo de Dios, sino también sus gestos, sus actitudes. En este momento observamos su conmoción, está conmovido. Está conmovido porque esta mujer ha dado todo lo que tenía para su sustento. Dos pequeñas monedas. Y acudimos a la oración y le preguntamos: ¿qué quieres que aprenda yo de esta viuda y de esta explicación o de esta manifestación del contenido de tu corazón, de tu gozo, del gozo de ver que alguien da de lo necesario, lo que tenía para vivir? Y pues la conclusión es muy clara, no está diciendo dale de todo lo que pueda darle, que le dé aquello que me es necesario, que le dé hasta el final, hasta que no me quede nada. ¿Y por qué me está pidiendo esta manera? Porque es Dios, nadie, ni aunque sea el más poderoso líder del mundo, puede decirle a una persona: dame absolutamente todo, no solo todo lo que tengas de dinero, de ropa, o de casas, o de propiedades, sino dame todo, dame todos tus pensamientos, dame todo tu corazón, dame todo tu tiempo, dame toda tu salud, dame toda tu vida, porque todo es todo. Nadie que estuviera en sus cabales podría pedir eso, ¿no? Si fuera un simple hombre. Creo que con Dios, como sabemos, no hay otra manera de actuar, sino en totalidad. Y por eso dice San José María en un punto de camino: ¿no has visto las lumbres de la mirada de Jesús cuando la pobre viuda deja en el templo su pequeña limosna? Dale tú lo que puedas dar. No está en el mérito, no está el mérito en lo poco ni en lo mucho, sino en la voluntad con que lo ves. La voluntad de decir: voy hasta el final. Puede dar con absoluta generosidad a Dios, pues que nos ayude a no ser pichicatos en nuestra respuesta, a no estarnos midiendo. Porque esa no es buena actitud con Él, que es el creador, el dueño, el absoluto, el que tiene derecho a pedirnos pues aquellas cosas que podríamos decir que son nuestras, pero es que en realidad nada es nuestro. Todo ha sido gracia y don de Dios. Al tratar de volverlo a Él, no somos que un acto pues de justicia. Las lumbres de la mirada de Jesús, pues tiene una mirada encendida, como decíamos, de conmoción, se ha conmovido. el cariño se encuentre de contento, de alegría, decir, esta señora sí está comprendiendo cuál es la manera de relacionarse conmigo, cuál es la manera de ser cristiano, cuál es la manera de tener una vocación en la obra. Es que no hay límite. Dirá así San José María, que en la obra se nos puede pedir todo, mientras que no sea ofensa a Dios. Todo, absolutamente todo. Otra vez vemos actuar al Señor con criterios distintos a los criterios humanos. No se deje impresionar por las grandes cantidades que echaban aquellos ricos, que eran cosas que no las necesitaban para vivir, que les sobraban. Dicen que a veces cuando damos una moneda de limosna, pues damos una moneda porque, a lo mejor porque nos está estorbando un poco, porque nos vaya a romper la bolsa en el pantalón porque tengo muchas monedas, bueno, ya tres o cuatro monedas, para que se libere un poco tu corazón. Entonces, que eso no sirve de nada. Sabemos que no nos está viendo Dios, porque no es el mérito y sino la voluntad con que lo damos. Pues ojalá le demos así muchas alegrías. Esta persona sí ha entendido cómo quiero que venga detrás de mí. Esta persona no se está reservando, no se está cuidando. Y esta actitud de Jesús, esta manera de reaccionar ante la mujer viuda, lógicamente está en plena coherencia con otros muchos pasajes. En aquello que se llama la analogía de la fe, no es un pasaje aislado que no tenga relación con nada más, sino que siempre está rodeándose cualquier pasaje por la completa revelación. Como dice, por ejemplo, el que no renuncia a todo lo que posee, al 60, 70, a todo lo que posee, no es apto para el reino de Dios. Vemos ese joven rico que se acerca y dice, bueno, pues quisiera seguirte, no, pues oye, vende todo, no puedes seguirme si no vendes todo, dale a los pobres. No te reserves. O cuando dice el que ama a su padre o a su madre más que a mí, y aún a su vida misma, no es digno de mí. Pues te voy a dar todo, me puedes pedir lo que sea, en cualquier momento, de cualquier tipo, ya sea material, o sea espiritual, o sea psicológico, o sea, biológico. Me pides mi salud, me pides, no sé, cambio de centro, de ciudad, de labor, de personas con las que convivo. Me puedes pedir lo que sea. Entonces, yo tengo unas restricciones. Tengo una lista de restricciones, así como cuando tenemos dieta, ¿no? A ver, pasa tu dieta, dice, no puedo comer pescado, no puedo comer mariscos, no puedo comer cosas picantes, muy bien. Pues a Dios no se vale, ¿no? Que digan, mira, no puedo cargarme de esto, no puedo hacer aquello. No, lo que tú quieras, no te paso mi dieta. Las cosas que me sientan mal, si tú me las pides, pues, me van a sentar bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y toda tu alma y todas tus fuerzas. Así pide. Si no pidiera así, sería un Señor importante, ¿no? Que me dice, oye, pues no sé, te voy a pedir que me pagues tanto aquello que sea, ¿no? Te voy a pedir todo. Incondicionalmente, insaciablemente. En la historia mitológica, se puede seguir de los dioses de Grecia, de un rey que se llamaba Ancuro, que era soberano de Frigia e hijo de Midas, famoso Midas, Dice, habiéndose abierto en la cercanía de su capital un profundo abismo que amenazaba con tragarse la ciudad, el monarca consultó al oráculo. Pues un oráculo es, como viene de la etimología, ¿no? Oris, pues, alguien que habla, pues, alguien que habla en nombre, pues, ¿eh?, del dios X. Bien. Consultó al oráculo acerca de cómo poner fin a ese peligro. El oráculo le respondió: debes arrojar al abismo lo más precioso que tengas. Ancuro arrojó al abismo todo el oro y la plata que poseía. Pero el abismo seguía abierto. Ancuro acabó por arrojarse él mismo al abismo, que se cerró en el acto. Es una mitología, pero expresa bien lo que pide el Señor. No, no me des cosas, aunque sean muy valiosas, como el oro y la plata. Sí, te voy a pedir todo, dame todos tus talentos, pero date a ti mismo. Por eso, cuando son cosas necesarias, es algo que agrada mucho a Dios, ¿no? Dicen, por eso es muy grato a Dios, dos cosas que no son muy necesarias. El ayuno y la vigilia. Es decir, cosa necesaria es la comida y cosa necesaria es el sueño. Dame lo necesario, dame lo que necesitas para vivir. Necesitas dormir y necesitas comer. Pues a veces hay una y a veces, pues tiene una noche, por ejemplo, no para la noche, pero una noche de vela del Santísimo. Estoy privándome del tiempo de sueño. También aquí estoy diciendo, no es necesario, mañana voy a estar muy atolondrado y además voy a tener hambre. Y por eso dicen los orientales que en la Iglesia Católica, pues, ha habido una gran pérdida, ¿no? Que se han perdido muchos días de ayuno. Ahora no nos quedan dos. Antes había más, muchos más días de ayuno. A veces había lo que se llamaba las témporas, que eran una semana de ayunar. Muy bien, pues lo necesario, realmente lo necesario. A Dios le encanta la generosidad, la totalidad de lo que podemos darle. Pues yo conocí la totalidad, nada para mí, todo para ti. Yo nada, tú todo, yo nunca, tú siempre. Voy a tener contigo una actitud de sí. Así que hay palabras que van condicionando el psiquismo, ¿no? Una palabra que condiciona es no. No. Y otra palabra que condiciona positivamente es sí. Sí, 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 sí. Un sí tras otro. Luego además le doy muchas alegrías porque procuro darte todo lo que me pides. Tener que decir palabras que tengo que confesar que no te doy todo. Que se me olvida actuar contigo de esta manera. Por ejemplo, porque me viene una queja. Me quejo de algo que me pides a lo mejor y que es algo absolutamente imprescindible porque, pues, es, por ejemplo, una enfermedad. Y al quejarme, pues, te estoy diciéndote no. Anda con generosidad y como un niño, dile, ¿qué me irás a dar cuando me exiges eso? Sabemos que Dios es un gran pagador. Cuando somos generosos, pues Él nos da muchísimo más. Nos da el 100 por 1. Hay gente que no ha seguido su vocación, por ejemplo, por falta de generosidad. Como joven rico, porque tenía muchos bienes o porque era muy, no sé, muy guapo y tenía muchas pretendientas, o sea, y no oyó la llamada de Dios. ¿Y qué fue de su vida? No sé, no sabrá, ¿no? Pero Él no se deja con la generosidad y veremos cosas mucho más grandes. Y por eso podemos contarle cómo me veo, cómo me ves. Entonces, pues, me veo muy tacaño contigo. Soy muy reservón y no solo contigo, sino también con los demás. Soy muy poco generoso con los demás, no me entrego. Como aquella definición que daba con Álvaro, ¿no? Un sacerdote, ¿no? El sacerdote es el que nunca dice basta. Y eso pues, aplica también al alma sacerdotal, nunca dice basta. ¿Y qué sería lo contrario a el generoso? Es el egoísta, el pichicato, el miserable, el quejumbroso, como decían. E incluso hay una palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia Española, pero sí existe en el diccionario del español en México. Es la palabra gandalla. Gandalla. Y bueno, fui a ver qué significaba gandalla en el diccionario del español en México y dice: gandalla es el que saca partido de todo sin consideración ni respeto por los demás. Tiende a abusar, aprovechando, por ejemplo, su fuerza física o su autoridad. Tiende a abusar, ese es el ventajoso, ¿no? O sea, ya me agandallaron. Tenía un refresco a la mitad del refrigerador y de repente ya no encuentro la botella vacía. Me la agandallaron. Y todos somos gandallas, ¿no? Realmente hay que reconocer que todos somos egoístas. Y pues es generoso. Dios está viendo tu pequeña penitencia, tu negación. Y dáselo contento. ¿Cuántas veces encontramos efectivamente ese agrado de Jesús, como decíamos, en esta viuda, o en la generosidad de Juan y Santiago y Andrés, que dejan todo, y Mateo, dejan todo y van tras él? Dice otra historia: un monje halló un día una piedra preciosa y la guardó en su talega. Cierta ocasión encontré a un mendigo que le pidió una limosna, y cuando el monje abrió su talega para compartir sus provisiones, el mendigo vio la piedra preciosa y se la pidió. El monje se la dio sin más, toma. Claro, tómala, le dijo. El mendigo le dio las gracias y se fue feliz. Con esa joya tendría riqueza y seguridad el resto de sus días. Sin embargo, al cabo de un tiempo fue a buscar al monje, lo encontró y le devolvió la joya y le suplicó: ahora te ruego que me des algo de mucho más valor que la joya. Dame, por favor, lo que te permitió dármela a mí. Con esa actitud de generosidad, de totalidad, de no reservarme, de no estar llevando la cuenta. A veces hay que tener un poquito de cuidado también, por ejemplo, con eso, ¿no? Voy a hacer cuentas en mi examen de la noche. Bueno, ya pedí esto, señor, ya conformo la cuenta. No, es que no, nunca le voy a poder dar ni mínimamente nada, en primer lugar de lo que no me haya dado él, y aunque diera mi cuerpo a las llamas, sería como nada. Es que bonita virtud, qué bonita virtud. Como Dios es el gran generoso, no retiene. Las personas divinas viven en una continua generosidad, en una permanente donación. Cada persona divina se vuelca a la otra, da la totalidad de su propio ser, y la otra persona la recibe, y esa unión de las personas divinas pues se dona a la tercera persona divina, pues así, sin esperar recibir. Es la virtud que da sin esperar recompensa. Una virtud que se aprende en el hogar. Hemos hablado de vivir en familia. No me voy a pasar lo que aquel niño que le fue a decir a su mamá un día: pues mira, mamá, tú me mandas muchas cosas. Me dices que arregle mi cuarto, que barra la azotea, que limpie al perro, que vaya por las tortillas. Así que aquí te traigo un papelito donde dice lo que te va a costar cada cosa. Y me fue diciendo, ya por barrer la azotea, 5 pesos, por ir por las tortillas, 8 pesos. Y así. Y dijo la mamá: muy bien, toma, aquí tienes 20 pesos de lo que te voy a pagar el día de hoy por tus ayudas. Y al día siguiente la mamá le dio un papelito que decía: por haberte cuidado cuando estás enfermo, cuando estuviste enfermo, 0 pesos. Por haberte alimentado durante 12 años, 0 pesos. Por haberte comprado la ropa durante todo ese tiempo, 0 pesos. Total, 0 pesos. Y aprende que el amor en la familia es así. Es un amor generoso, es un amor que no cobra. Pero también con Dios, ¿no? Es que ya hice esta mortificación. Tienes que darme esto. No, no tiene que darme nada. Yo no me merezco nada. No puedo reclamarle nada. Pues esta en su pobreza ha dado todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Es que no me quede con cosas, que no me quede con tiempo. Sí, que sea generoso mi penitencia. Por ejemplo, dice San Agustín una cosa pues interesante, dice: las batallas más sangrientas son las batallas de la pureza. Y, ¿sabes cuáles son ahorita las batallas más sangrientas? Las batallas más sangrientas son las del celular. ¿Ah? Mortifica tu curiosidad. No saques el celular cuando puedes rezar un misterio del rosario. No saques tu celular cuando puedes estar en comunicación con Dios. Ayer salió un anuncio en la televisión, creo que era un banco, que decía algo así como: ¿estás con nosotros o ya sacaste tu celular? Pues sí, ya te fuiste. Pues ya me fui de ti, Señor, ya no estoy contigo. Pues ser generoso como tú eres generoso. Y dice el número 10 de Surco: de la falta de generosidad a la tibieza no hay más que un paso. Me voy pichicateando. Soy pichicato aquí, pichicato allá y pichicato más allá. Y entonces, tibieza. No te di esta pequeña mortificación, no te di ese pequeño servicio, no te di esa... no sé si rosario de más. Como no tengo de más y tengo lo justito, cuando algo pasa ya estoy menos de lo justo y entonces estoy en la tibieza. Pues perdónanos por nuestra tacañería. Y ayúdanos a ir por este camino, por el camino de María, el camino del hágase a mí según tu palabra, el camino de una vida que es un concierto continuado de sigues, pues para que me meta en esta dinámica, que es la dinámica en definitiva del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.